Esto es Cambiando el Guión. Desde conversaciones profundas hasta reflexiones sin sentido, en cada episodio hablaremos de temas diferentes, experiencias y hasta chismes. Aquí vamos a cuestionarnos, a deconstruir ideas y a reescribir nuestra propia historia para dejar de vivir en piloto automático.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy Loaiza y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de salud mental. Quiero hacer la aclaración, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero todo lo que vamos a estar hablando hoy acá es respaldado por estudios, no es algo que yo esté viniendo acá a inventarme, así que si les gustaría ahondar más en este tipo de temas, se pueden apoyar en las fuentes que les voy a dejar en la información de este episodio. Y siento que cuando hablamos de un deterioro de salud mental, por lo general pensamos en situaciones traumáticas como abuso, bullying, abandono, maltrato, y claramente este tipo de situaciones tienen un efecto enormemente negativo en nuestra salud mental. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hay cosas en nuestra cotidianidad que muchas veces vemos como normales, pero que silenciosamente están afectando nuestra salud mental? De eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy y voy a empezar directo con el tema. Lo primero que puede estar afectando nuestra salud mental es el desorden. Y yo sé que de pronto varias personas en este momento están torciendo los ojos porque Nancy Loaiza cómo molesta con el tema del orden y la depuración, pero resulta que hay estudios. Uno es de, se llama, vean el nombre, Current Psychology Journal, y otro estudio es del Journal of Personality and Social Psychology. Estos estudios encontraron que los ambientes desordenados incrementan la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, y tienen un efecto directo en el incremento de la procrastinación en las personas. Esto quiere decir que cuando estamos en un ambiente desordenado, tendemos a posponer más las cosas, a incumplir nuestras tareas, y esto nos empieza a hacer sentir mal con nosotros mismos, lo cual afecta directamente a la salud mental. Es un ciclo vicioso. Estamos en un ambiente desordenado, procrastinamos, posponemos, nos sentimos mal y esto afecta a nuestra salud mental y como seguimos en este ambiente desordenado, vuelve y empieza el ciclo. Así que organizar no es solo cuestión de estética y no es Nancy Loaiza molestando con que en serio se van a sentir mejor en un lugar lindo, limpio y organizado, sino que también termina siendo un abrazo a nuestra salud mental. Los siguientes son los chistes autodestructivos. Aunque la risa es importante y aprender a reírse de uno mismo también es súper importante, cuando se nos va la mano y empezamos a burlarnos de nosotros mismos de una manera en que nuestro valor está en juego, ahí empezamos a afectar nuestra autoestima y nuestra identidad. Subvalorarnos al extremo solo para buscar la aprobación o la aceptación de otros crea una distorsión cognitiva. Y bueno, si le sumamos a eso que las palabras tienen poder, muchas personas, entre esas yo creo que las palabras tienen poder, ya se podrán imaginar lo que este tipo de humor autodestructivo genera en uno mismo. Esta mañana justamente estaba viendo un reel de un entrenador de tenis muy famoso y no sé cómo contarles esto sin darles un contexto, pero bueno, vamos a hablar un momentico de tenis. Acá aprendemos de todo un poquito. Les voy a explicar un poco el contexto para que entiendan el mensaje que dio esta persona en el reel que les estoy contando. Resulta que en el tenis hubo una época de casi 20 años en la que solamente 3 jugadores dominaron absolutamente todo. Ellos eran Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Antes de que Djokovic se uniera a esto, Federer y Nadal ganaban todo, o sea, pero cuando yo les digo todo, todo es todo, al punto que yo amaba a Federer y en verdad yo lo sigo como desde 1999, desde que era muy chiquita, pero llegó un punto en que yo sabía que era casi que aburrido ver tenis porque era muy predecible y cuando empezaba un torneo prácticamente uno ya sabía que la final iba a ser o Federer o Nadal o Federer contra Nadal. El caso, lo que decía este entrenador en su reel es que muchos jugadores en esa época pensaban que simplemente no podían ganarle a Federer y a Nadal. Y dijo esta frase que es mi frase del día de hoy. Y dice, lo que es imposible de visualizar es imposible de lograr, porque los verdaderos campeones no se dejan intimidar por ese tipo de límites. Entonces, en esta época en la que Federer y Nadal dominaban absolutamente todo, empezó a aparecer Djokovic y mencionó en varias entrevistas que él los iba a vencer y que él les iba a ganar. Y lo tildaron de creído, de arrogante, y de hecho, yo no soy la más fan de Djokovic. De hecho, su actitud a veces me incomoda un poquito, Pero él lo logró, él lo hizo, y lo hizo porque sus palabras eran un reflejo de lo que él en el fondo creía de sí mismo. Él se creía capaz de ganarle a Federer y a Nadal. Y a lo que voy con esto es que este mundo ya es lo suficientemente duro como para que nosotros también seamos duros con nosotros mismos. Entonces, este tipo de humor me hacen el favor y lo desechamos ya mismo. Sí está bien reírte de ti, sí está bien reírte de tus errores, pero todo dentro de un marco de autorrespeto, porque cuando cruzamos la línea y nos empezamos a menospreciar, ponemos en juego la relación con nosotros mismos. Otra cosa que afecta a nuestra salud mental y va muy de la mano con lo anterior es aceptar chistes donde otras personas constantemente están por debajeándonos. No sé si en este momento ustedes pueden identificar este tipo de dinámica en su entorno donde hay alguien que siempre quiere hacerse el chistosito o la chistosita, metiéndose con las inseguridades de los demás o burlándose o descalificando a otros. Si ustedes tienen a alguien alrededor que se comporta de esa manera y no se sienten cómodos con el sarcasmo o la ironía, en verdad salgan de ahí. Ese tipo de humor no es para todo el mundo. Hay gente que no le molesta, hay gente que no se incomoda, pero muchas personas sí se incomodan y si es tu caso, aléjate. Yo personalmente no disfruto ese tipo de humor, no disfruto el humor que por debajea a las demás personas, ni cuando lo hacen conmigo, ni cuando lo hacen con otras personas. Incluso creo que me incomoda mucho más cuando lo hacen con otras personas, porque por lo general cuando alguien es pasado en su humor conmigo, no logra tocar mi esencia o mis fibras. No me afecta profundamente, ¿saben? Siento como que simplemente es incómodo para mí, pero no creo sus humillaciones o no creo sus palabras. Pero sí he sido testigo de ver cómo alguien hace chistes sobre otra persona y a esa persona le duele y se nota que la está haciendo mal. Y me incomoda muchísimo estar en ese tipo de situaciones sociales. Y en general, esta gente que hace bullying verbal no son más que personas inseguras, pero esa no es nuestra batalla, o sea, no podemos entrar a solucionarles sus problemas de inseguridad. O incluso también pueden ser personas que buscan aprobación o reconocimiento o estatus en otras personas. Pero el punto es que si nos genera incomodidad ese tipo de chistes o ese tipo de comentarios, simplemente debemos tomar distancia y cuidar nuestra salud mental. Por favor, no caigamos en el juego de intentar hacer lo mismo o peor aún, intentar agradar darles para que algún día nos dejen de hacer bullying, porque eso no va a pasar. Y además, ¿para qué quiere ganarse uno la aprobación de alguien así? No, o sea, en verdad, no. Esta es una de esas cosas que en la vida me indispone mucho, como la gente que hace comentarios burlones de otras personas, no me gusta para nada. Y de hecho, estaba leyendo un foro de psicología y encontré esto que les voy a leer textualmente. Dice, la burla es una forma de agresión, incluso se puede intuir que de dominancia con base en humillar a los demás individuos. Si alguien hace eso, puede haber tres opciones basándonos en que somos primates. La primera es que esta persona ve la posibilidad de aumentar su rango social en el contexto que lo hace, humillando a otro ser que es menos agresivo. La segunda es que esta persona ve a la víctima como una amenaza y está tanteando, entre comillas, su grado de amenaza por medio de provocación. Y la tercera es un intento desesperado de desviar sus inseguridades en un individuo que es más pasivo porque quizás nota que no lo va a atacar de vuelta. En resumen, es inseguridad, porque quien se siente seguro de sí mismo y quien se siente capaz no tiene la necesidad de ir a humillar a otras personas. Y en el peor de los casos, si necesita decir algo, una persona segura de sí misma lo va a decir de frente, sin necesidad de acudir a humor negro o a sarcasmos o a ironías. Simplemente le va a decir a esta persona lo que le incomoda, lo que le molesta y punto. Ahora, si tú eres esa persona que ataca, si tú eres esa persona que se burla, si tú eres esa persona que humilla, quiero que sepas que lo que para ti es muy chistoso, para otra persona puede ser una grieta en su salud mental. Otra cosa que puede estar afectando nuestra salud mental son las selfies. Sí, señores y señoras. Tomarse fotos todos los días y estar mirándonos todo el tiempo puede resultar en una imagen negativa de uno mismo. Al tomarnos tantas fotos y vernos tanto tiempo en pantallas, empezamos a hacernos extra conscientes de cosas que en el día a día pueden pasar desapercibidas para otras personas, pero como estamos viendo cada detalle de nuestra cara, cada detalle de nuestro cuerpo, nos puede llevar a sobrepensar lo que creemos de nosotros mismos. Y bueno, ni se diga del tema de retocar imágenes, usar usar filtros, que de esto de los filtros soy culpable, pero tengo un episodio completo de este tema acá en el podcast, así que no me quiero alargar por ahí, pero sí, las redes sociales y el acceso tan inmediato a cámaras ha creado un problema de autoimagen en muchos de nosotros. Lo siguiente es el multitasking, y la verdad es que me sorprendí un poquito porque siento que nuestra sociedad le ha dado tanto valor y ha glorificado tanto el multitasking, pero al final dicen los estudios que esto ejerce un estrés muy fuerte en nosotros y está directamente relacionado con el aumento en la irritabilidad de las personas, bajones de energía y con una disminución en la concentración. Y la suma de todo esto nos lleva a niveles de estrés muy altos que afectan nuestra salud mental. Así que enfocarse en una sola cosa a la vez es mucho mejor y al final vamos a terminar haciendo nuestras tareas con más enfoque, más atención al detalle que cuando apuntamos a hacer mil y un cosas a la vez. Y finalmente, el hábito de quejarnos de absolutamente todo tiene un efecto también en la salud mental, porque dicen que los pensamientos funcionan como una bola de nieve. Entonces vamos a terminar fomentando una ola de pensamientos negativos y una perspectiva súper pesimista de nuestra vida. Las quejas se pueden dar en el diálogo interno o en el externo. En ambas es igualmente nocivo para la salud mental, pero hay que mencionar que cuando se da en el diálogo externo, tiene efecto en las relaciones interpersonales y el efecto es súper negativo. A nadie le gusta estar alrededor de una persona que todo el tiempo está viendo el punto negro en la pared blanca. Y evidentemente todos tenemos motivos para quejarnos porque la vida de nadie es perfecta, pero tenemos que aprender a gestionar esos sentimientos y esas situaciones de frustración sin convertirnos en una fuente de negatividad. Si sientes que estás en esta espiral de quejarte todo el tiempo, lo primero que hay que hacer es ser sincero o sincera contigo mismo y comprometerte a cambiar tu actitud. Incluso puedes pedirle ayuda a gente cercana a ti, obviamente gente con la que tengas mucha confianza, para que te avise cuando estés cayendo en este patrón, porque a veces se hace de forma inconsciente. Como ya es un hábito quejarse, la gente no se da cuenta cuando está como en esta constante quejadera todo el tiempo. Puedes empezar también a rodearte de personas, contenido positivo, puedes hacer un diario de gratitud. Yo sé que también con esto los he molestado un montón a los que me siguen en YouTube. Yo les he hablado del diario de gratitud miles de veces, pero en verdad, sentarte todos los días y escribir aquellas cosas por las que te sientes agradecido o agradecida es súper enriquecedor. Esto no significa tampoco que nos vayamos al lado del positivismo tóxico y que no volvamos a hablar nunca de aquello que nos afecta, que nos duele o que nos incomoda, pero lo que queremos evitar es que sea un hábito constante dentro de nuestra comunicación interna y externa, porque a la larga es súper diferente expresar lo que sientes que quejarte todo el tiempo. Es muy distinto. Y bueno, espero que este episodio les haya servido para identificar aquellos factores que pueden estar afectando su salud mental. Me encantaría que me cuenten a través de mis redes sociales sus pensamientos sobre este tema. Me harían también un favor muy grande si dejan una calificación o un review en este podcast para que cada día se posicione mejor y pueda llegar a más personas. Mil gracias por estar acá y nos escuchamos muy pronto. Bye.